Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí estamos, como las urracas. Vemos algo que brilla y nos tiramos como locos a por ello. Sí, un oro y una plata. Dos medallas más para España, muy ricas. Está bien, hay felicidad. ¿Y los palos? De esos no hablamos. Las guerreras, por ejemplo, ese palo en el último segundo. Palo porque no entró la bolita y palo después del partidazo que hicieron contra Francia. ¿Se acuerdan del anuncio del niño al que le regalaron un palo?
¡Un palo! ¡Un palo! ¡Un palo!
Sabemos que jugar con un palo es increíble.
Pues así, así toda la tarde. Que tengo los lomos amoratados de tanto palo y de ver perder a los nuestros. Pero que son muy buenos. Las chicas del balonmano. Es que no se puede sufrir más. Y la primera parte terminaron 7 tantos arriba. Los chicos del waterpolo.
¡Un palo! ¡Un palo!
También os digo que el waterpolo hay que reflexionar y revisar un par de asuntos, porque unos tiarrones del norte, de más de 100 kilos por pieza, con ese gorrico, mezcla que no se sabe muy bien de astronauta y princesa Leia, y ese slip prieto, así de bulto, dentro de una piscina vale, pero fuera. Las chicas del hockey, los chicos del hockey, las de sincronizada. Ha sido una somanta de palos. Molidos estamos. Y luego está lo de los salarios. Otro golpe. Además, golpe seco. 7 de cada 10 españoles considera que no recibe un salario suficiente por su trabajo. Esto es lo normal. ¿O alguno de ustedes se siente satisfecho con lo que cobra? Pues, si es así, nos alegramos. Lo raro es que un 0,7% de los encuestados opina que tienen un salario excesivo.
¡Un palo! ¡Un palo!
Pero estos, ¿quiénes son? Pues reparte, canalla, reparte o invita. Lo que es un palo son los 6.500 euros de diferencia que hay entre lo que gana un hombre y una mujer en España. A lo mejor quiere contarnos algo en relación a este asunto de los salarios en nuestro contestador automático. Se lo recuerdo por si acaso, 915223379. Menos mal que siempre amanece, y eso no es poco. Comienza aquí la quinta hora de Herrera en COPE, pa' mojar, aunque engorde.
Por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar aceras, y sin planearlo tú acaso. Como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase, amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.
Lindo ese cantito de Jorge Drexler. Nos va como anillo al dedo. En este programa nos gusta más la trama, el camino, que el desenlace final. Por eso andamos este camino mañanero, siempre atentos a lo que pueda ocurrir para contárselo. Hoy, por ejemplo, estamos pendientes del Comité Ejecutivo del Partido Popular, a ver si deshojan la margarita del acuerdo con Ciudadanos. Esperemos que no pase una cabra antes y se coma la margarita. ¡Qué alegría encontrarles en esta mañana de miércoles 17 de agosto! Soy Gutiérrez, el otro Carlos del programa. Espero que se encuentren de excelente a mejor o más aún. Ella es una rara especie, exótica, necesita la luz justa, la temperatura adecuada para su garganta y el café, por favor, en porcelana, porque el plástico o el papel es algo vulgar. Y además, la edad entera. Tony Martínez, vivas tú.
Viva yo, pero no es que me parezca vulgar, es que me da de entera de verdad.
Claro,
es... Entonces necesito cristal para tomarme el café por la mañana. Empezar el día con de entera es malísimo.
Di que sí, di que sí, di que sí.
Buenos días, pero lo de rara avis me encanta. Es que soy rara, soy rara.
Diferente.
diferentes.
Señoras, señores, nenas, nenes, Tony, estamos viviendo el verano más caluroso desde que hay un tío apuntando los grados que hace cada día. Eso dicen, el pasado julio fue el mes más caluroso en la superficie de la Tierra desde que se iniciara el registro histórico, que esto fue por el año 1880. Aproximadamente no llega al grado, 0,84 grados centígrados más respecto al periodo que tienen de referencia, que va del año 1951 a 1980. Todo esto según datos de la NASA. La serie histórica de la NASA acumula, fíjate Tony, 1.639 meses en los últimos 137 años. Y julio de este año, de 2016, ha resultado el ser más, el mes más caluroso de todos. Con razón, dice nuestra productora jefe Beni Armada, que pasa calor.
Y que dice, se quiere ir.
Así tengo yo los calores que tengo.
Claro, y dice que se quiere ir. Pues no te vas, Beni Armada.
Bueno, vamos a fijarnos en esto. Pero también y antes en el triste referente de todos los veranos, lo que se repite una vez tras otra todos los veranos en España, los incendios. Fíjense, en casi tres lustros se han quemado en España 1,5 millones de hectáreas, una superficie mayor que la suma de los territorios del País Vasco y Madrid. Esto solo en nuestro país, en España. Es realmente tremendo. Bueno, nos vamos a ir a Galicia, donde los fuegos han concedido una ligera tregua, relativa podemos decir. Los montes de la provincia de Orense, los más afectados en las últimas horas, en los últimos días, han recuperado cierta calma, aunque hay un nuevo fuego que se ha activado en el término municipal de Lalín, en Pontevedra, y alcanza unas 20 hectáreas. Bueno, nos vamos a Santiago de Compostela con nuestro compañero Alberto Varela. Alberto, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, una última hora. Ese incendio del que hablas de Lalín, han trabajado muy bien los servicios de extinción, porque ya está extinguido desde esta madrugada.
Qué bien, qué bien, qué buenas noticias.
Sí, sí, buenas noticias.
Bueno, estáis un poco, digamos, ahora mismo en calma. Es una tregua relativa, ¿no?, lo que hay ahora mismo en Galicia, ¿no?
Sí, está empezando a llover, eso siempre viene muy bien, porque evita que salgan nuevos incendios y además refresca pues las zonas que de incendios controlados. Tenemos tres incendios que aún no están totalmente extinguidos, sí están controlados, como dices, en el interior de la comunidad, sobre todo en Orense, en Pobra de Trives, en Melón y en Cervantes, que es en la provincia de Lugo, que ha sido la zona más afectada este fin de semana. Está extinguido ya ese incendio de Lalín y las lluvias vienen muy bien, la verdad que sí.
Bueno, pero los últimos días han sido verdaderamente devastadores, ¿eh? O sea,
sí,
el resumen de la última semana y media ha sido tremendo.
Sí, en lo que llevamos de año hemos superado ya las 9.000 hectáreas de monte ardido en Galicia. Lo peor, en este mes de agosto, la semana pasada, primero en la zona del litoral, incendios pues gravísimos como el de Porto do Son o el de Arbo, y estos últimos días ya en la zona de Orense, que es tradicionalmente la más castigada por los incendios en Galicia. Son 9.000 hectáreas de monte aproximadamente, porque hasta final de año no se hace balance oficial. Hay que decir que, tristemente, pues esto es lo que ocurre todos los años. El año pasado, por ejemplo, terminamos el año 2015 con 12.000 hectáreas quemadas. Eso sí, estamos muy lejos de aquella ola de incendios tremenda del año 2006, cuando gobernaba el bipartito aquí en Galicia, cuando ardieron 80.000 hectáreas de monte.
Madre mía. Alberto, gracias.
Un saludo.
Que sigamos así, ¿eh? Con buenas
Esperemos
noticias.
Esperemos que
con buenas
noticias. Por lo menos no empeore la cosa.
¿Sabes, Gutiérrez, que estaba sumando mientras que estaba hablando nuestro compañero Alberto y estabais hablando vosotros? Solamente entre La Palma, Levante y Galicia, en este tiempo llevamos 20.000 hectáreas.
20.000 hectáreas. Solo en los últimos, este verano.
Claro, estoy sumando las que van en La
Palma. Y no contamos todos,
los más graves,
los más importantes.
Los que tengo aquí encima, lo que es Galicia, La Palma y Levante, ahora mismo. Tú imagínate cuánto monte, cuánto bosque, cuánta naturaleza se ha quemado.
¿Y cuánto necesitamos a las brigadas de refuerzo de incendios forestales, las BRIF, para que esto, intentar mitigarlo en la medida de lo posible? Bueno, no tienen dotación, no tienen presupuesto. Hay abierta en change.org una iniciativa dirigida fundamentalmente al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, bajo el título Pedimos condiciones de trabajo dignas para los bomberos forestales. una petición que ya lleva más de 123.000 firmas, casi 124.000 firmas, se necesitan 150.000, y lo que se pide es eso, se pide más presupuesto, más condiciones para el trabajo de estas brigadas. Las brigadas de refuerzo de incendios forestales, BRIF, son unidades helitransportadas especialmente entrenadas y formadas para el combate de los grandes incendios forestales, incendios denominados de nivel 2, lo escuchamos en las noticias, ¿no? Uh-huh. Este incendio es de nivel 2, se ha declarado el nivel 2 y que superan las 500 hectáreas. Bueno, tenemos con nosotros a Cristóbal Medeiros. Cristóbal, buenos días.
Hola, buenos días.
Cristóbal es miembro de las Brigadas de Refuerzos de Incendios Forestales y delegado sindical. Cristóbal, no tenéis suficiente dotación, ¿qué os falta presupuesto? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, pues lo que pedimos ahí de presupuesto es un poco para mejorar lo que son nuestras condiciones laborales, es decir, en temas, pero ya no solo en tema de salario, aunque somos un de ese grupo, de ese 7 de cada 10 que no estamos de acuerdo con el salario que tenemos, pero sería también un poco en condiciones más laborales de segunda actividad, de categoría y demás.
Claro. Cuéntanos un poco, ¿cuál es la situación con la que trabajáis? ¿Cuáles son los inconvenientes, ¿no? Las condiciones en las que estáis, que no deben ser buenas, claro, cuando estáis pidiendo un poquito de atención en este asunto.
Bueno, pues para empezar, lo primero, nuestra categoría. Nosotros no somos bomberos forestales, según Traxa y según el Ministerio, no somos bomberos forestales, somos peones de la pesca y de la caza.
¿En serio?
No sé, sí, en serio.
Peones de la pesca y de la caza.
No sabemos muy bien qué es lo que...
Pero no hay...
peores agricultores,
exactamente. ¿Pero no hay un cuerpo de bomberos forestales profesionales?
Pues nosotros no lo somos. Se supone que somos nosotros, pero ante la ley, ante nuestro convenio, ante nuestra nómina, ante todo, no lo somos.
Ajá. Bien.
Más de cara al público, por decir así. Sí. Tenemos las BRIF, son la élite, los profesionales, sí. Pero luego a la hora de la verdad...
No.
Pues somos peones de la caza y de la pesca.
Vale,
queda clarísimo.
Queda claro.
Bien, primera anotación.
Esa es la primera. Luego la segunda actividad. Nosotros cada año tenemos que pasar unas pruebas médicas y físicas, todos los años, obligatoriamente. Si no las pasamos, nos quedamos en la calle. Entonces, entendemos que no es de recibo pues tener 50 años o cuando nos vamos haciendo todos mayores, llegará algún momento en que no las podamos pasar.
Ya, claro, porque además dices que es anualmente, ¿no?
Anualmente, todos los años.
Vale, ¿unas pruebas que consisten más o menos?
Pues mira, la física consiste en el pack test le llamamos, que es llevar una mochila de 20 kilos a la espalda y caminar 4 kilómetros 800, creo, en menos de 45 minutos.
Ya. Sí, que
eso. Si no somos capaces de pasar eso, pues estamos
nada,
en la calle.
Fuera.
Y un reconocimiento médico.
Bien. Bueno, esto podría entrar dentro de lo normal, ¿no? Claro. El reconocimiento médico.
Exactamente, es normal, pero lo que ya entendemos que no es normal es que, pues imagínate, tenemos 50 años, todos estamos en un trabajo de mucho riesgo, siempre va a haber lesiones, de hecho siempre hay lesiones, pues una pierna rota, un esguince, un algo que queda mal curado y tú ya no puedes pasar la prueba. Uh-huh. Y tenemos a lo mejor 50 años después de dar toda la vida trabajar en esto, que no sabremos hacer otra cosa, nos vamos al mercado laboral, como dicen ellos.
Ya.
Y ahí no vamos a tener. Entonces, lo que pedimos es...
¿Os vais
una
al paro?
Segunda actividad.
¿Os vais al paro directamente?
Al paro, directamente.
Vale. Sí. Entonces, ¿lo que pedís, dices?
Es una segunda actividad, algo ligado, quizás no para estar en primera línea de fuego, porque evidentemente, si no pasamos esas pruebas, pues no estaremos para estar en la primera línea, pero sí en como un apoyo logístico, como algo. Que fórmulas hay, hemos dado bastantes cuando estuvimos negociando. Lo que pasa es que... pues no se llegó a buen puerto en las negociaciones.
Ya, pero ¿qué os dicen? Porque para que vosotros emprendáis la recogida de firmas para que se reconozcan estas cosas, para que, digamos, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se ponga las pilas y se ponga a ello, ¿qué es lo que os decían o qué es lo que os dicen?
Pues cuando fue en la negociación parecía un mercadillo, es decir, nosotros queríamos, por ejemplo, en este caso, el de la segunda actividad, pues una segunda actividad arreglada, como sea, nos daba un poco igual, ¿no?, al negociarla. Y ellos decían, venga, pues te doy uno por base, o dos, o este año, claro, tú no puedes predecir, evidentemente, pues puede que haya algún año que no necesitemos a nadie, que no hace falta nadie, que todos pasamos las pruebas, y a lo mejor hay un año que hay tres personas que no pasan las pruebas, por lo que sea, y a ti te dan uno. Esto no es un... ¿sabes? Lo utilizaban como si fuese un mercadillo. Nosotros entendemos que esto no es un mercadillo.
Claro.
No somos ¿sabes? ¿Por qué uno y no dos? ¿Qué hacemos con el... Si nos dan uno y hay dos que no las pasan, ¿qué hacemos con el otro? Uno sí y el otro no. Es un poco injusto.
Lo entiendo.
Y ese era uno de los ejemplos.
Lo entiendo.
Y luego, la tercera reivindicación, pues entonces ya era en tema laboral, básicamente. Porque nosotros pues cobramos 880 de salario base, 890, 850, dependiendo del IRPF que tenga cada uno. Incluyendo dentro un plus de peligrosidad, de riesgo, por ir transportados, por acudir a incendios, de 3 euros día.
3 euros al día, ¿no?
Dentro de los 880, 870.
Un plus de peligrosidad, ¿verdad, Cristóbal?
Sí.
Yo tengo aquí un dato que no sé si es correcto, pero me imagino que sí. Más de 120 personas han fallecido durante la extinción de incendios en los últimos 25 años. O sea que peligroso es.
Sí, peligroso es.
Claro.
Sí. Siempre que vamos a un incendio pasa algo. Mira, hace 3 días un compañero nuestro se cortó en la pierna, tuvieron que darle 7 puntos en un incendio, pues se dio contra una piedra, o sea que, y es algo, mira, algo tan simple, nada, sin prácticamente hacer nada, y ya se cortó 7 puntos en una pierna.
Madre mía. Bueno, Cristóbal, no tenemos mucho más tiempo. Yo creo que ha quedado muy claro que lo que pedís tampoco es nada marciano, ni nada extraño, ni nada especialmente difícil de conseguir. Simplemente hay que, bueno, pues entender un poco también vuestras razones. Espero que tengáis suerte, ¿eh? Y por lo menos esta recogida de firmas sirva de llamada de atención y a ver si se abre la puerta.
Vale, vale. Muchas gracias.
Cristóbal Medeiros es miembro de las Brigadas de Refuerzos de Incendios Forestales y ya lo habéis escuchado. O sea, que tampoco piden un chalet en la sierra, ¿eh? En la piscina, 3 euros por peligrosidad.
Y además,
3 euros al día.
Según los datos, es el único equipo humano de extinción enfocado a trabajar en todo el territorio nacional por su movilidad. O sea, que es un cuerpo de élite, o por lo menos así lo estipulan o lo mencionan. O sea que,
en fin, que alguno ponga a trabajar su cabeza. En el
Eso
mundo,
es.
En el mundo hay gente que utiliza la cabeza y otros no. Que no, Tony.
Otros no. Pero en el mundo de los seguros hay compañías en general y otras que utilizan la cabeza como Verti. En Verti son digitales porque eso les supone ser más eficientes y ahorrar costes. Pero como también son justos, esos costes que se ahorran los revierten en ti y en mí. Por eso han creado su nueva tarifa web, una tarifa especial para los clientes que calculen el precio de su seguro de coche, hogar o moto en su web. Porque como a Verti le cuesta menos, pues sus clientes pueden pagar menos también. Así que utiliza la cabeza, calcula el precio de tu seguro de coche, hogar o moto en su web y ahorra con la tarifa web en Verti.es. Mira que te lo digo, utiliza la cabeza, hombre.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Diez y 25 de esta mañana de miércoles, 17 de agosto, una hora menos en la Comunidad Canaria. Estás escuchando Herrera en COPE. Y bueno, ahora no estamos sudando mucho. Ahora digamos que tenemos una tregua. Es más, las previsiones dicen que por el norte, en el Cantábrico, hoy va a ser un día fresquito, de rebequita. Pero como os comentaba hace un momento, ¿no? El mes de julio, este de 2016, ha sido el más caluroso en el planeta desde que hay registros. Los registros los hay desde 1880. Son datos de la NASA. En el mapa de la NASA se observa que los principales aumentos térmicos del pasado mes de julio tuvieron lugar en tres áreas, donde los termómetros marcaron entre 4 y 7,7 grados más de lo normal. Ya son grados, ¿eh? El Ártico, situado sobre América del Norte, una zona del Ártico sobre el oeste de Rusia y el oeste de la Antártida. Y quizás aquí esté la clave de por qué este mes de julio pasado ha sido el más caluroso, aunque nosotros no hayamos tenido esa sensación.
Pues falta un punto que no han visto desde la NASA.
¿Tu casa?
El de mi casa. Ese no lo han visto. Se les ha pasado.
Jorge Olcina.
Estaba ahí, pum, 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 pum.
Jorge Olcina es catedrático de climatología de la Universidad de Alicante, además de amigo y buen compañero. Jorge, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Qué alegría saludarte.
Igualmente.
Oye, nos dejaba un poco así diciendo, julio 2016, el mes más caluroso desde que hay registros. ¿Esto es así?
Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Es el informe que va sacando cada mes la agencia americana de la atmósfera, la NOAA estadounidense, y efectivamente, aunque digamos se preveía, ¿no?, que iba a ser así, porque venimos de un episodio muy intenso del fenómeno del Niño, que empezó en el 2014 y finalizó el pasado mes de junio, y siempre que hay meses o años con episodios de este tipo muy intensos de Niño, sube la temperatura en todo el planeta, ¿no? Hay un efecto de recalentamiento adicional, y efectivamente ya el 2015 fue un año muy caluroso en todo el planeta, y el verano del 2015 especialmente cálido. Recordemos que el verano pasado pues estábamos mucho más derretidos, ¿no?, de calor que este
sí,
año.
Sí, 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 por eso.
Sí, pero es verdad que, claro, el efecto permanece, ese calentamiento de todo el planeta también ha seguido en el 2016, el invierno ha sido un poquito anómalo, bastante cálido, la primavera también. Y bueno, estamos en el verano del 2016, que es verdad que para el conjunto del planeta es, bueno, pues desde que se dice, desde que hay registro instrumental, histórico, se marca la fecha de finales del 19, 1880, ha resultado más cálido en el conjunto del planeta, pero luego hay diferencias regionales, ¿no? Y es lo que comentábamos, que por ejemplo el mes de julio del 16 en España ha estado entre grado y medio y 2 grados menos que el del año 2015, ¿no? Aunque es verdad que hemos tenido jornadas de calor y, sí, y en algunas partes de España, especialmente en el sureste, ha sido cálido, pero no es comparable a lo que tuvimos en el 2015, ¿no? Por tanto, junto a ese dato global para todo el planeta, luego hay, bueno, pues consecuencias o efectos regionales, ¿no?
Claro, esto a todas luces no debe ser bueno, ¿no? O sea, que de repente se registren 4 grados más, 7 grados más.
Claro, estamos en una tendencia, Carlos, desde hace 3 décadas de calentamiento de todo el planeta. Es lo que llamamos la hipótesis de cambio climático, ¿no?, por efecto invernadero, que cada vez, bueno, pues va teniendo menos margen de duda. Las temperaturas en todo el planeta van subiendo desde los años 80 de una manera, bueno, pues bastante significativa. No todos los años suben lo mismo, pero si marcamos una tendencia, pues efectivamente estamos ahora en un planeta mucho más cálido que hace 30 años, ¿no? Y especialmente esto tiene dos ventanas, ¿no?, para verlo. Por un lado, los inviernos no suelen ser tan crudos como los de hace 30 años, y los veranos, bueno, pues tienen pulsaciones cálidas mucho más frecuentes que lo que las teníamos en los años 60 o 70, ¿no? Bueno, pues es un efecto más de ese proceso de calentamiento global que vivimos registrando en todo el planeta, como digo, desde los años 80.
Claro. Bueno, ya que te tenemos aquí, vamos a abusar un poco de ti, porque estamos a mediados de agosto. En casa de Tony Martínez parece que...
Sobre todo en la parte alta, en mi habitación.
Sí, donde pega el sol, sí, ¿no? Ahí parece que hace calor. Pero bueno, sí, tenemos noticias de que, bueno, un frente entra por el norte, por el sí, Cantábrico. ¿Nos va a cambiar mucho la vida, me refiero climatológicamente hablando, lo que queda del mes de agosto?
Pues mira, Carlos, podríamos hablar de una segunda quincena de agosto bastante normal, es decir, que nada tórrida, nada especialmente calurosa, salvo comienzos de la semana que viene, el lunes y martes de la semana que viene volverá un poquito el calor, estamos hablando de los días 22 y 23, y el final de mes, entre el 29 y 31 de agosto, también va a resultar un poquito calurosa, pero ya digo, nada tórrida como, bueno, vivimos, comentábamos antes el año 2015, valores de temperatura pues muy normales. Es verdad, como decíamos, que el cuadrante suroeste de la península pues es el que este año está registrando los valores más elevados, pero como digo, bueno, nos espera una segunda mitad de agosto bastante normal, dentro del calor, pero no tórrido. Y por las noches, bueno, pues vamos a ir notando que los termómetros ya no van a alcanzar temperaturas tan altas, esas noches tropicales que llamamos van a ser menos frecuentes y vamos a poder dormir un poquito mejor, ¿no? Que quizá también es un dato interesante.
Ah, pues ya me deja mucho más tranquilo. Sí, 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 para poder disfrutar de esto que queda de agosto. Que usted siga disfrutando de sus vacaciones, que le imagino que estará de vacaciones.
Bueno, estamos todavía trabajando un poquito. Sí, sí.
Jorge, ha sido un placer, como siempre. Un abrazo.
Pues igualmente para mí, un fuerte abrazo a todos.
Jorge Olcina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Ya has visto, en la normal. Parte alta donde pega el sol,
ahí va a pegar.
Pero luego por la noche corre el vientecito, sí, y te va a reflejar.
Yo tengo una cosa muy típica para saber si hace frío o, o sea, si va a hacer más fresquito. En las fiestas de Hinojosa de Calatrava, si el día 20 siempre hay que ponerse chaquetilla por la noche, en pleno Ciudad Real. Con lo cual quiere decir que pasado el 15 la cosa empieza a refrescar.
Ese es tu referente, ¿no?
Ese es mi referente. Bien. 19, fresquito por la noche. Está bien, en Ciudad Real.
Está bien tener referentes. Sí. ¿Eh? Yo tengo uno, que es el Corte Inglés.
Ah, hombre.
Nos vamos ahora.
Yo empadronada estoy.
Claro, convenio armada.
¿Dónde vais a estar más frescos que en el Corte Inglés?
Hombre, ahí,
ahí vamos.
Sí, hay que llevarse, no hay... hay que llevarse fular y chaqueta.
¿Ves? ¿Ves por lo que estoy empadronada?
Y además, hablábamos de noches calurosas, pues en el Corte Inglés tienes todo lo contrario. Os voy a ofrecer ofertas en colchones. Así tenéis el colchón y el aire acondicionado del Corte Inglés. Porque ahora este mes tienes las mejores ofertas de hogar en las rebajas del Corte Inglés. Haz realidad tus sueños, porque ahora tienes un 50% de descuento en una gran selección de colchones de las primeras marcas. Así que ven ya a las mejores rebajas del Corte Inglés, las del 75 aniversario, solo hasta el 31 de agosto. Una gran selección de colchones con un 50% de descuento, así que tú pide, pide. Y te cuento también que el domingo también puedes ir al Corte Inglés para hacer tus compras, y entonces será mucho más fácil porque abren muchísimos centros del Corte Inglés e Hipercor para ti. Si quieres más información, consulta la página web www.elcorteingles.es o llama a este teléfono de atención al cliente 901-122-122.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Ustedes se acuerdan de Carl Sagan? Pues Carl Sagan en los años 80 fue, digamos, la referencia, el referente de la divulgación científica. En el siglo XXI nosotros tenemos a otro, aquí en Herrera en COPE, que es Jorge Alcalde. Buenos días.
¡Qué exageración!
¡Qué presentación!
Yo ya me
Jorge,
voy. Yo no digo nada más.
Tú ya,
ya con esto.
Está, ya hoy el día.
Esto ha quedado grabado, me imagino.
Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
Lo voy a poner de llamada, de móvil.
Claro, y además
de
con
un hilo. No,
sí, muchísimas gracias, muy buenos días.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Estupendamente, con mucha ciencia.
Con mucha ciencia.
En la mochila.
Y con y ciencia muy interesante.
Con ciencia,
¿eh?
Y ciencia. Con paciencia.
Y con paciencia. Bueno.
La madre de la ciencia. Eso decía, ¿no?
Bueno, enseguida vamos a entrar en materia. Nos traes algunos asuntos que yo creo que bueno, no pueden estar más de actualidad. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que vuelvan a hacer otro Michael Phelps? Hmm. ¿Eh? Y la ciencia tiene algo que decir al
respecto. Luego lo explicamos. La matemática, la física, está en el ajo.
Enseguida, simplemente vamos a escuchar a Mónica Timón, que también está por aquí.
Así es, sí, sí.
Hola, Mónica.
Hola a todos.
Que es la que, digamos, marca el rumbo, como su propio apellido indica, de por dónde van las redes sociales a esta hora de la mañana, de este miércoles 17 de agosto.
Así es. Pues mira, los Juegos Olímpicos siguen dejándonos gestos muy emotivos. Esta vez ha ocurrido en la pista de atletismo, en la prueba de los 5.000 metros. Hamblin, una corredora neozelandesa, se desequilibró e inesperadamente para sus rivales se fue al suelo. La estadounidense de Agostino, que iba detrás, no pudo evitarla y también cayó. Después de unos segundos retorciéndose de dolor sobre la pista, la estadounidense ayudó a su rival a incorporarse y la abrazó antes de continuar con la carrera.
Más bonito que pues, sí. Yo lo he visto.
Como os podéis imaginar, pues llegaron últimas. Sin embargo, los jueces han decidido recalificar a las dos atletas por su deportividad y volverán a verse las caras el viernes en la final. Y tanto la imagen del abrazo, que como he dicho es muy bonita, como la historia, se han hecho virales convirtiéndose en símbolo del espíritu olímpico.
Ese es el espíritu olímpico.
Que es lo que debería ser, exactamente.
Pero también es curioso que cada día hay un espíritu olímpico nuevo.
También,
o sea, cada día
claro,
las redes sociales claro. Van encontrando una imagen,
sí,
una
sí.
Historia, un recoveco.
Fantástico.
Donde poder inspirarse.
¿Podrían dar medallas al espíritu olímpico?
Sí,
alternativas.
Sí, 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 efectivamente.
Otro
sí,
podium.
Si tuviéramos que hacer eso con el fútbol, cada eso luego veríamos. Que lo hay también, pero luego veríamos.
Ya. Uh-huh.
Bueno, y repasando las efemérides de hoy, encontramos que Robert De Niro también es tendencia en Twitter, ya que cumple años, en concreto cumple 73 añitos.
Pues nada, muchas felicidades,
sí.
¿No?
Qué mayores.
Qué mayores.
Qué mayores todos, madre mía.
Qué bien
mía.
Los hemos visto. Bueno, os recuerdo nuestro teléfono del contestador automático, el 915 22 33 79. Hoy es participación libre. Hoy hemos decidido, bueno, ya sabéis que yo os proponía hace un rato que si queréis nos podéis hablar de vuestro salario, de si os sentís bien pagados por el trabajo que hacéis. A lo mejor hay alguien que nos está escuchando y dice, no, a mí es que me pagan en exceso.
Hombre, en exceso...
Para lo que hago, me pagan mucho.
En exceso, yo no sé si encontraremos entre nuestros oyentes y entre el mundo entero alguien.
Oye, la encuesta sale un 0,7% que dice, bueno, a mí me pagan en exceso.
Hombre, yo hubo una época en mi vida lejana y corta en la que estaba satisfecha con mi sueldo.
Pero una cosa es estar satisfecho
y otra que te paguen
en exceso.
No, eso nunca ha estado. A eso iba. Que satisfecho sí, pero en exceso nunca lo he pensado en la vida tampoco. Bueno, ese es uno de los temas que nos pueden dejar en el 91-522-3379. Pero luego, ¿por qué no libertad absoluta?
Claro, díganos algo.
Díganos algo.
Díganos, estoy aquí. Por ejemplo, pues no me gusta nada el programa que hace. Vale, lo respetamos.
Vamos a ver, odiadores no nos importan, pero sin exceso, ¿eh? O sea, que yo lloro enseguida.
De uno en uno.
Sí, de uno en uno.
Y de frente, por favor.
Claro. Pero que también, que no les importe.
Bueno,
no.
os dejo también el teléfono del WhatsApp, sí, que nos podéis mandar un mensaje de texto escrito o también un mensaje de voz al 699-13-14.
Y en Twitter, @HerreraEnCope, que nos lo digan, que en Twitter, oye, para que nos salgan odiadores es más fácil, ¿eh? Que si te pones, soy fulanito de tal y pum, y lo ponen. Bueno, pues vale, da igual.
Pero es más breve.
Es más breve.
No tiene 40 caracteres, ahí queda la cosa.
Jorge Alcalde, ¿es Usain Bolt un extraterrestre?
Prácticamente, ¿verdad?
Es que lo parece.
Viendo lo que hace y cómo puede poner la máquina humana en sus límites, parecería que no es de este mundo. Y la ciencia lo ha estudiado. La verdad que la ciencia está no preocupada, está ocupada en el estudio de cuáles son los límites de los récords olímpicos. Porque hay algunos estudios científicos que dicen que estamos ya llegando a esos límites.
Que ya no se puede ir más allá.
Se puede ir, pero muy poquito.
Claro.
Desde los años 90 del siglo XIX, cuando comenzó la era moderna de los Juegos Olímpicos, en aquella época, en el año 1896, decían los científicos que se había llegado al 70% de la capacidad humana para correr, para saltar, para nadar, para las pruebas olímpicas convencionales. Hoy estamos ya en el 98%. Según la física, la mecánica de nuestro organismo. Eso quiere decir que queda muy poquito recorrido para mejorar. Algunos expertos han calculado que a lo mejor en el año 2065, está ahí a la vuelta de la esquina, ya se habrá llegado al 100% del límite humano y no se podrán mejorar los récords. El porcentaje se dice que es un 0,5% de mejora lo que nos queda. Esto, en términos, por ejemplo, de los 100 metros lisos, lo que corre Usain Bolt, quiere decir que lo máximo a lo que se puede aspirar sería un récord de 9,40 y algo. Ahora está en 9,58 segundos, el récord de Usain Bolt. Pues bajarle unas 10 centésimas, 18 centésimas a lo máximo. Es decir, que cuando se llegue al 9,40 y pico, ya no se podrá correr más deprisa. No es humano correr más deprisa, porque nuestros músculos pueden crecer, pero no hasta ese extremo. Los tendones no se desarrollan con la velocidad que se desarrollan los músculos y se romperían. Los huesos tienen un límite de adaptación a la velocidad, al salto, a la caída. Habríamos llegado al tope. Pero ojo, en ciencia nunca se sabe, porque claro, cuando comenzó la era moderna de los Juegos Olímpicos, el récord de velocidad estaba en 12 segundos.
¿Quién iba a pensar que
ahora íbamos a llegar a los 9,58?
Nadie. Pero también...
En aquella época la esperanza de vida en nacer en Europa estaba en 50 años y hoy está en 87. ¿Quién iba a pensar? Claro, según evoluciona el bienestar, la alimentación, la tecnología, los récords también evolucionan y a lo mejor ese límite del año 2065 se supera, quién sabe.
Y luego, iba a decir que luego la ciencia también se puede utilizar mal.
Sí.
Y ahí están los trucos que algunos utilizan para que el récord se cumpla al año siguiente y que va por delante de las leyes, podríamos decir, porque es muy difícil el que todos los años el récord vaya subiendo. Entonces, pues mira, si te tomas esto, si haces esto, porque con un bañador de una fibra diferente puedes unas milésimas, fin.
Todos estos estudios se hacen teniendo en cuenta las condiciones normales de competición. Cómo es el cuerpo humano y hasta dónde puede llegar. llegar. La tecnología ayuda bien o mal. Bien, evidentemente hoy en día. El tartán, el material en el que corren los atletas es distinto de hace unas décadas. Permite absorber mejor el impacto de cada paso. Esa es una forma en la que la tecnología ha ayudado, o la vestimenta, como tú decías, a mejorar los récords. La forma ilegal es utilizar la ciencia para mejorar nuestro cuerpo más allá de sus límites. Se sabe que hay unos 200 genes implicados en el desarrollo de un deporte olímpico, que tienen que ver con la capacidad de saltar, de correr, de concentrarse, de ir más deprisa, más despacio, de la resistencia muscular. Unos 200 genes. El día en que la ciencia sea capaz de manipularlos, pues a lo mejor todos estos límites también pues han cambiado. Sí. Pero ya eso será olimpismo. Claro. Será deporte, tendremos unos seres humanos manipulados genéticamente para correr mucho, pero eso será bonito, pues no lo sé.
No, la verdad es que suena feo. Sí. Suena feo, ¿no? Sí, ¿no? A lo mejor nos emocionaremos de otra manera. No sé.
Sí, bueno, será como ver una especie de cyborgs corriendo. Es distinto.
Bueno, hay otro asunto que a mí me ha llamado también mucho la atención, y es que ¿cómo es el verano? De bueno para algunas cosas, de malo para otras. La verdad es que Jorge, nuestro cerebro funciona de manera diferente en verano que en invierno,
sí,
¿no?
Sí, y en cada una de las estaciones nuestro cerebro se adapta, pero esto lo intuye la ciencia, y además nosotros lo intuimos. Nuestro estado de ánimo es diferente en verano por la luz, en otoño tendemos a tener más depresiones, pero la ciencia se preguntaba si eso simplemente era alguna cuestión ambiental, por los cambios de luz, de temperatura, nos provocan una diferencia en nuestro estado de ánimo, o había algo más dentro. Realmente nuestro cerebro cambia cuando cambia de estación, y ahora se acaba de descubrir que efectivamente sí, que cambia. Se ha hecho investigando con ratones de laboratorio a los que se les ha sometido durante 5 días en cada una de las estaciones, 5 días en verano, 5 días en otoño, etcétera, a un régimen de aislamiento en el que no tenían contacto con la luz exterior. En teoría su cerebro no podía saber durante esos 5 días si era primavera, verano, otoño, fuera. Y se ha estudiado por escáneres cerebrales cómo actuaba ante diferentes retos, encontrar la salida de un laberinto, buscar comida, etcétera. Pues se ha demostrado que en verano necesitamos más esfuerzo, gastamos más energía en concentrarnos que en cualquier otro momento del año. Nos cuesta más concentrarnos en verano. No quiere decir que nos concentremos menos o que seamos más torpes, pero que invertimos más cantidad de glucosa para concentrarnos. En otoño, sin embargo, nos cuesta más memorizar cosas. A los ratones y, por lo tanto, también a los seres humanos, porque algunas de estas cosas son equiparables. La memoria es más lenta, más pesadota.
Vaya, justo cuando empieza el curso.
Justo, claro, es que estas cosas son muy importantes.
Cuando empieza el curso.
Son importantes para dos cuestiones. Una para eso, para los calendarios laborales, para los calendarios escolares, para los turnos de trabajo, porque también dentro de los propios días hay diferentes momentos en los que uno está más concentrado que otro, en los que es más propenso a padecer una infección que otros. Pues se sabe, por ejemplo, que cuando comienza la actividad diaria por las mañanas tenemos menos propensión a infectarnos que cuando desciende por las tardes, pero también es importante para intentar buscar medicamentos que curen enfermedades del estado de ánimo y que tengan en cuenta la estación en la que nos encontramos. De manera que efectivamente nuestro cerebro cambia en verano, nos cuesta un poquito más concentrarnos, y no es una cuestión ambiental, porque con estos ratones a los que se les había aislado también les pasaba. Es algo que sabe nuestro cerebro, algo que sabe nuestras células y que le provoca pues estas diferencias dependiendo de las estaciones.
Claro, no solo es ese calor tremendo que de repente dices, tengo la cabeza que no puedo pensar en nada, claro. No sirvo para nada en este momento. No es por esas condiciones.
No solo por eso. Somos animales estacionales, bueno, claro. como todos los seres vivos, como los árboles, también nosotros.
Pues el mío cambia muchísimo en verano, ¿eh? Para bien.
Sí. Para bien, ¿no?
Sí, no sé. Sí. Que me estudien.
Oye, lo hemos dicho antes, raro el espécimen.
Claro, yo en verano mucho mejor.
¿Cómo es esto?
Mi cerebro.
¿Lo que confirma la regla?
La excepción.
Exactamente. ¿Me vas a permitir un momento, Jorge? Voy a saludar a José María García, que es experto en ciberseguridad y miembro de Ciber, una empresa de ciberprotección, porque en los últimos años ha proliferado un nuevo tipo de amenazas digitales. Se llama ransomware. Los virus tradicionales, que no buscaban otra cosa que molestar a los cibernautas, han dado paso a un verdadero modelo de ciberdelincuencia basado en el chantaje. José María, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Tú nos puedes contar en qué consiste exactamente esto del ransomware?
El ransomware, digamos, es una variante del malware, lo que hasta ahora conocíamos como virus informático, que precisamente se ha profesionalizado, por desgracia para los usuarios, Y este tipo de virus lo que buscan es precisamente el beneficio económico del autor, y para ello pues se sirven de el secuestro común de los archivos que tenemos en nuestros equipos, servidores de tanto personales como de empresariales.
O sea que te cogen tus archivos, ¿sí? ¿No?
¿Sí?
Y a cambio te piden dinero.
Eso es, lo cifran con una contraseña que solo conocen ellos, y en el 70-80% de los casos no es recuperable el fichero sin esa contraseña, con lo cual te dicen amablemente que bueno, que si quieres recuperar los ficheros, pues tienes que abonar una cantidad de dinero y ellos ya te facilitan otro programa, digamos sería la vacuna, para recuperar dichos archivos.
Vale, o sea, si no les pagas, tú no vuelves a tener los archivos nunca.
Eso es.
O sea, tus fotos, tus documentos, tu tarjeta de crédito, yo que sé, todo lo que tengas en el ordenador, ¿no?
Ya, y a partir de ahí, ¿qué podemos hacer?
Pues precisamente...
Para no pagar, claro.
Claro, una vez que se ha sufrido este tipo de ataque, la verdad es que las opciones se reducen bastante. Hay algunas, digamos, algunas variantes que sí es viable recuperar los archivos sin tener que abonar la cantidad. Pero bueno, de todas formas, en cualquier caso, siempre, aunque abonemos la cantidad que se nos pide, nadie nos garantiza de que realmente recuperemos los documentos. Eso en un caso personal pues puede llevar a un desavío bastante importante, pero pensemos, por ejemplo, en el caso de una empresa que le cifren todos los asientos contables, información de negocio, realmente supone un problema muy grave.
Uh-huh. ¿Y hay alguna manera de prevenir esto?
Sí, precisamente hay buenas prácticas en materia de seguridad. Lo que buscamos precisamente es evitar que los usuarios y las empresas se infecten con este tipo de virus. Y hay una serie de recomendaciones generales que, pues, básicamente tener, por ejemplo, a nivel incluso corporativo, si se habla de empresa, a nivel personal, antivirus actualizado. Si bien este tipo de software no detectan el 100% de la actividad maliciosa, sí que son capaces de detectar el malware que ya conocen, con lo cual cerramos el espectro en un porcentaje bastante amplio. Luego, evidentemente, si recibimos un correo de alguien que no estamos esperando, por ejemplo, un paquete de correos, ¿no?, como ha pasado en otras campañas y demás,
sí.
O una factura de Endesa que tenemos que pagar 700 euros con un documento adjunto, lo primero es ponernos en contacto vía, por ejemplo, teléfono, con esta empresa para precisamente verificar si ese correo es legítimo o no,
claro.
Dado el riesgo que estamos asumiendo al no hacerlo.
Madre mía, José María, qué interesante. Oye, te voy a invitar a que vengas un día o que charlemos otro día, porque hay un asunto que a mí me tiene también ocupado o preocupado, que es esto del Periscope.
Sí.
Sobre todo con los más pequeños y con los chavales más jóvenes, ¿no? Esto de tener vídeo en directo es una práctica que está en auge. Te llamamos otro día y charlamos de este asunto. ¿Te parece, José María?
Perfecto.
Muchísimas gracias, José María García,
experto
en ciberseguridad y miembro de Ciber. Madre mía.
Bueno, luego está, pues, llevar una libretita y apuntarlo todo. Como se ha hecho toda la vida, eso pues no te lo pueden robar.
Pues yo os digo una cosa. A mí me han mandado una factura, sí.
¿Ah, sí?
¿Te ha llegado una
en
factura?
En un correo, sí.
¿Y qué has hecho?
Pues nada, que dije, pero ¿y esto qué es?
Borrar.
La eliminé.
Claro que sí.
Pero
que...
no llamaste esa... No tuviste ni siquiera que confirmar que eso era legítimo, ¿no?
No, sí podía ser, ¿eh? Pero me metí en mis gastos, en mis recibos anteriores y donde ponía la fecha yo ya lo había pagado y no era esa cantidad.
Jorge, ¿qué cantidad de asuntos nos quedan por hablar contigo?
Bueno, pues volveremos. Hablaremos, lo que queráis.
Como dijo Fernando VII al cruzar los Pirineos.
Volveremos. O si no, volvemos dentro de 250 años, que es cuando la ciencia ha demostrado que nacerá otro Michael Phelps.
¿250?
Esto se lo digo a Manuel Lama para que esté preparado. Dentro de 250 años, que ya vaya preparando, que va a nacer el nuevo Michael Phelps. Antes no se podrá conseguir, según la ciencia, 23
ni
medallas
nieto.
Olímpicas como ha conseguido.
Ya
verás cómo se va a venir Lama de Río. Con una
mía.
Congoja que no veas. Jorge,
¿tiempo para preparar el programa especial?
Muchas gracias, como siempre.
Sí, un placer.
Vamos a escuchar las noticias de las 12. No, de las 11. Las 10 en Canarias y después seguimos aquí en Herrera en Copes.